El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa en su nuevo BMW Serie 1. Conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser no más. ¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
En Juan Giner abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Dirección General de Tráfico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va a decidir mañana si es viable esa propuesta de tráfico de obligar a los aspirantes al carnet de conducir a recibir 8 horas de clases teóricas presenciales. Esta Comisión Nacional de Competencia tiene previsto, como digo, reunirse mañana ante la queja de las autoescuelas digitales por esta iniciativa de obligar a esos futuros conductores a recibir clases teóricas presenciales, es decir, estar allí, ¿no? No como hasta ahora, que no hace falta. La plataforma de autoescuelas digitales trasladó el borrador de la medida para que el organismo valorara esta propuesta. Lo hablaremos, estará con nosotros Juan Barberá, profesor Barberá. No solo hablaremos de esto, sino de cosas, de locuras que se suelen hacer. Fíjense, el fiscal está solicitando que se acuerde la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional a un acusado de nacionalidad portuguesa. ¿Por qué? Porque se fue a juicio el conductor sin carné, que fue perseguido por la policía y se tiró del coche en marcha, dejando al copiloto dentro. El fiscal quiere que se vaya literalmente del país. También debería irse literalmente del país el investigado por dejar a sus hijas menores, ojo, una menor de 3 años, conducir maquinaria para abrir zanjas y además lo sube a las redes, que es francamente torpe. La menor de 3 años llevaba una niveladora mientras realizaba trabajos de acondicionamiento y nivelación de un camino. Si es que cada vez lo buscan más jóvenes. Los eléctricos no van a pagar la hora ni azul ni amarilla a partir de 2020. Lo ha adelantado hoy el concejal de Hacienda, Ramón Vilar. Algo se van a ahorrar los de Hacienda. Quique Martí enseguida nos va a hablar de motos. Y está con nosotros David Diego. Hola, David. Buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Aquí, bueno, me ha llamado la atención
muy bien
esa noticia.
Acompañado, ¿no?
Muy bien acompañado. La noticia de que
¿cuál
los
de todas?
Eléctricos... La de los eléctricos que no van a pagar. Oye, ¿ha escrito el director de la DGT, Pere Navarro,
sí,
a nuestro ofrecimiento de explicarle lo del coche eléctrico?
Y, no, no, todavía no. Todavía no he dicho nada.
Cago en la mar. Todavía, esto
pero,
no puede ser, Vicente.
Pero tiene interés, ¿eh? Tiene interés.
Si tiene interés, por lo menos, ¿vale? Yo digo que sepa de lo que... Bueno, creo que sabe de lo que habla, pero está mal aconsejado.
No te metas tanto con Pere Navarro, caramba, que nos da muchos titulares y nos da vidilla.
Que siga,
que
¿no?
Nos da vidilla al programa. Que nos da vidilla también con una Triumph, que fíjense, no lo voy a decir yo el nombre. Quique Martí, buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, Vicente, ¿tú?
¿Qué tal? Muy bien, yo perfectamente. Vamos a ver cómo estás tú, si nos dices cómo se denomina la Triumph que has probado.
Street Triple RS.
A ver, voy a...
¿Otra vez?
¿Puedo decir 5 veces?
Triumph Street Triple RS.
Muy bien, bien.
Digo 5 si quieres.
Muy bien, o sea, lo habías preparado, ¿verdad?
Hombre, claro.
Le he avisado,
Vine ahora mismo del logopeda de preparar todo esto.
Que conste que lo he avisado, ¿eh? Y vamos a hablar hoy de movilidad eléctrica frente al cambio climático. Tendremos hoy con nosotros a Javier Cervera, de...
Genia Global, Global Genia.
Global Genia, ¿eh? Y hablaremos de este aspecto porque hay el 29 de octubre una jornada sobre
sí,
este aspecto, ¿eh?
En este caso, Vicente, se va a hablar del coche eléctrico, de la movilidad eléctrica y el cambio climático. Yo creo que es algo que nos está un poco marcando la agenda, ¿no? De los próximos años.
Sí.
Cómo vamos a cambiar nuestra forma de movernos y la forma de llenar el depósito, la batería, de dónde viene esa electricidad. Y eso es lo que nos van a contar una parte de ese mix de energía, nuestros invitados de hoy.
Pues venga, vamos ya con el banderazo de salida. Comenzamos aquí en Luz de Cruce. 3:10, 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Ya saben que dejamos caer este espacio todos los días a cope.es/Valencia. Además, está funcionando muy bien. La verdad es que muchas gracias, porque estamos colocándonos ya en el top 5 de los más escuchados a través del cope.es/Valencia, cosa que agradecemos notablemente desde aquí. Por lo menos el esfuerzo vale para algo, ¿eh? Vale para algo. Esto es importante. Por cierto, hoy tenemos el estudio lleno de Diego.
Sí, tenemos muchos invitados.
Sí.
Bueno, vienen ellos venimos todos aquí a reunirnos y a hablar un poquito de energía. Sabes sí. que estamos intentando que los jueves sean un poquito más energéticos en ocasiones, ¿no? Uh-huh. Pues en este caso un poco cambiar el chip, ¿no? Estamos acostumbrados, los últimos 100 años de nuestra historia ha sido el petróleo, los combustibles fósiles, y de pronto llega el cambio. Mucha gente dice que quizás el caso Volkswagen es uno de los detonantes, ¿no?, de este cambio de energía. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, Volkswagen ha cambiado totalmente su política. Y en este caso tenemos proyectos muy interesantes que nacen desde España, nacen en Valencia, y en este caso es el proyecto Maestrale. Vicente, nos acompaña Juan Pablo Torregrosa, responsable de proyectos internacionales del CEI Valencia, que es el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, si no me equivoco.
Efectivamente,
Juan Pablo,
buenas tardes.
Buenas tardes. Muy
buenas.
Responsable de proyectos internacionales de empresas innovadoras. O sea, es así.
Claro,
el título queda muy bien.
Sí, sí, claro, sí, sí. Yo te lo digo, porque si hoy en día con un proyecto de estas características sí. te quedas encerrado en tu terruño, no va a ninguna parte, ¿verdad, claro. Juan Pablo?
Efectivamente. Y la verdad es que innovación aportamos toda la que podemos y más. Nosotros al final, como CEI, somos un centro de innovación empresarial. Lo que intentamos es aportar innovación en metodologías para el desarrollo de las empresas, su crecimiento, modelos de negocio, sectores emergentes, etcétera, etcétera, etcétera. Si el nombre mola, lo que hacemos ya,
ya es una pasada.
Pues ahora no lo vas a contar. Eso. Y tenemos también
a Javier Abanades, que es responsable de innovación de proyectos offshore. Ese nombrecito también mola, el offshore,
sí, offshore. Hola, buenas tardes.
Hola. División de Energías Renovables de TIPSA. Javier, buenas tardes. Buenas cuéntanos, tardes. Primero, antes de nada, offshore, defínelo para que la gente... Yo vengo del mundo del mar y te lo tengo muy claro, pero cuéntanos tú.
Offshore es todo aquello que está relacionado con el mar. Es decir, toda aquella energía, el Blue Energy, este concepto también tan de moda para descarbonizar el mix energético, pues offshore es el aprovechamiento de toda energía que viene del mar.
Fíjate, Vicente, estábamos hablando que cualquier energía que tenemos en tierra durante mucho tiempo, cuando era renovable, se le ha llamado energía verde. Uh-huh. Pero cuando te vas acercando a la costa, ahora hay un nuevo término, energía azul, que es toda aquella que sea eólica, fotovoltaica, pero que flote o esté anclada o tenga una pilastra en mitad del mar, ¿no, Javier?
Sí, exactamente. Es decir, cualquier sistema que venga, que sea captar la energía en el mar, es Blue Energy, que entraría dentro de ese gran concepto que sería el Green Energy.
Y es offshore, más allá de la costa. Porque si fuera onshore, sería dentro de la costa y sería, pues, cuando vamos hacia Madrid, los aerogeneradores que hay allí.
Exactamente.
Los tendríamos, eso sería onshore.
Y luego tendríamos el nearshore.
El nearshore, que es
el que está cerca de la costa.
Exacto. El chiringuito.
El puerto. El que está entre el chiringuito y el offshore.
Vale, vale. Bueno, el puerto, la zona cercana a la costa, toda esa zona, sí. La pregunta, Maestrale, esto es viento mistral en italiano, es un proyecto que viene de... ¿Quién se arriesga a contarnos qué es lo que es el Maestrale?
Sí, yo mismo, al final el Maestrale, que efectivamente viene del nombre Mistral en italiano, es un proyecto de cooperación de diferentes países y organismos de la cuenca del Mediterráneo. Entre ellos encontramos universidades, agencias de la energía, centros de investigación, centros de apoyo empresarial como lo puede ser el CEI. Nos juntamos todos y lo que pretendemos es crear conciencia de que el uso de energías renovables marinas en el Mediterráneo es posible.
Mira, si te parece, os hago una definición. Sois fabricantes de marcos. Hacéis un marco donde el grupo se reúne, se pone guapo, se ordena, porque muchas uh-huh. veces en este tipo de proyectos el problema es el orden, ¿no? Como quién va a poner qué parte hace uno, qué parte hace otro, y sobre todo al final conseguir los fondos.
Sí, al final todo esto sí que es cierto que todo lo que sean sectores emergentes necesitan del apoyo de la administración pública, en este caso Comisión Europea, que es quien apuesta por todos estos desarrollos tecnológicos para mejorar, en este caso, pues las energías marinas.
Javier, tú eres la parte técnica. Cuéntanos un poco de qué se trata el Maestrale, porque aquí lo que hay que... Sabemos que en los mares del norte, en el Atlántico, es relativamente fácil con esas mareas que tú puedes incluso programar, ¿no? Sabes a qué hora tocan, etcétera. El Mediterráneo es otro entorno en el cual hay energía en el mar, pero igual es más difícil extraerla. Cuéntanos hacia dónde va enfocado Maestrale.
Sí, nosotros desde TIPSA, que es una empresa de ingeniería civil, pero que tiene su rama energética y que desde el comienzo apostó por la energía renovable, lo que damos es el soporte técnico. Es decir, nosotros no somos socio del proyecto, sino que aparecemos apoyando al CEI en la parte técnica. Ahí lo que colaboramos es cómo toda la información, todo el conocimiento que tiene TIPSA durante todos estos años podría conducirse, todo lo que hemos hecho en el resto de Europa, cómo podría conducirse hacia el Mediterráneo. Obviamente la casuística es diferente, es decir, no tenemos esos rangos de marea, no tenemos quizá esos vientos en muchos sitios. las profundidades varían mucho. Es decir, una de las grandes ventajas del Mar del Norte es que a kilómetros y kilómetros de la costa seguimos con profundidades de 30 metros, 40 metros. Aquí, según...
O sea, que a nivel de ingeniería, el hacer una pilastra con, en este caso, en el mar, en mitad... Vamos, poner una columna que salga de los 30 metros y encima un área de generador, es relativamente fácil.
Es relativamente sencillo. Ese es el problema que ha lastrado, digamos, al desarrollo en el Mediterráneo.
Sí, porque si lo tienes que hacer a mitad, entre Valencia e Ibiza, no digo más, ya nos vamos, la famosa canal... Sí,
exactamente.
Te vas a la profundidad, bueno, creo que es mil y algo.
Más de mil.
Vicente, de ahí viene la gamba roja de Denia, por eso es tan buena, porque es muy profunda. Mundo,
está muy abajo.
Está muy abajo. Tú que eres un gran fan de la gamba roja de Denia. En este caso, bueno, claro, todo esto, no nos equivoquemos, es porque queremos sacar electricidad del mar.
Exactamente.
El objetivo es ese.
Exactamente. Bueno, de hecho, por ejemplo, la costa de Castellón, que tiene una plataforma continental un poco mayor, es decir, que sí que nos permite quizá unos 10 kilómetros estar en ese rango de profundidades, ya en su día se desarrollaron proyectos, se desarrollaron iniciativas, pero bueno, quizá por falta de voluntad institucional, quizá también por una falta de desarrollo de tecnología, bueno, pues no se llevaron a cabo, pero estamos hablando de proyectos de 500 megavatios. Es decir, hay centrales térmicas, centrales de ciclos combinados con menos potencia que eso.
Y esto no produce terremotos, como pasaba con el Castor. Esto, en teoría, no tiene que hacer cosas raras.
No. La gamba roja
sobrevive.
Vicente, tranquilo, la gamba roja está
menos
salvo.
Menos mal. Oye, decías de falta de voluntad de la administración en general. O sea, no
sí,
hay,
bueno,
no
yo creo que el timing... Sí, el timing yo creo que no era favorable. Es decir, hace 10 años quizá no teníamos la concienciación social que tenemos ahora sobre las energías renovables. Actualmente yo creo que el cambio en la gente y los impactos que en su día se podrían considerar que podría tener este tipo de desarrollo, yo creo que ahora preferimos, por ejemplo, respirar un aire más sano. En el caso del puerto de Valencia, por ejemplo, la autoridad portuaria es uno de los grandes ejemplos de abanderar ese desarrollo de energías renovables. Hmm. Valencia está entre las 10 ciudades con mayores índices de contaminación debido a los cruceros. Si somos capaces de electrificar esos muelles y que esa energía que están consumiendo esos grandes cruceros la podríamos abastecer con captadores de energía del oleaje, captadores solares o aerogeneradores, bueno, obviamente mejoraría mucho nuestra calidad de vida.
Es un tipo de energía que a lo mejor utilizarán en el futuro los cruceros, ¿podría ser o qué?
Claro, es decir, si nosotros ahora mismo el crucero llega y se conecta a un grupo electrógeno, sí, que al final lo que hace es emitir una gran contaminación, uh-huh, si nosotros pudiéramos tener una subestación en el propio dique, sí, y ese dique proporcionará la electricidad y una toma, un enchufe para...
Para que cuando llega el crucero, los diésel pequeñitos, los auxiliares siguen quemando diésel,
claro,
para conseguir electricidad. No es que baje uno del barco y diga, el enchufe gordo este, me lo ponéis por ahí.
No,
eso no. La manera. Eso ocurre, por ejemplo, en Los Ángeles. Los barcos clase en Los Ángeles, para poder descargar en el puerto de Los Ángeles, tienen que estar... deben de tener esa tecnología, si no, no llegan, no entran.
Exactamente. Bueno, de hecho, los barcos la tienen. Es decir, los barcos tienen ese cable para poder conectarse.
El cable troncho existe.
Exactamente. Entonces, ese cable existe. Entonces, lo único... Bueno, esto es la tendencia actual de todos los puertos, que al final es otra vez la transición entre la parte onshore y esa parte near shore. Es un hecho de que todos los puertos están buscando cómo electrificar sus muelles.
Sí, Vicente, ¿te acuerdas que antes de verano tuvimos aquí a Raúl Cascajo del puerto de Valencia, el responsable de todo lo que es verde y ambiental en el puerto? Ya nos decía que estaban con el hidrógeno, uh-huh, también estaban mirando lo de los aerogeneradores, y este es un poco el objetivo. Pero se puede, ¿qué fechas daríais, por ejemplo, para decir, oye, a partir de tal año calculamos que sería posible... Que sí, el barco cuando está en alta mar va con diésel, uh-huh, pero cuando llega el remolcador y lo engancha, ahí apagan ya todo, y desde ese punto hasta el puerto de Valencia es eléctrico.
Hay una fecha límite, es decir, los puertos en teoría tienen una fecha límite de que en 2030 deben ser autosuficientes. Claro, la definición de autosuficiente es ambigua. Autosuficiente, el propio consumo del puerto puede ser un megavatio.
Claro.
Y el consumo de los concesionarios del puerto pueden ser 80 megavatios. Entonces, claro, si esa autosuficiencia la llevábamos al extremo, quizá no podemos no estar hablando de tan lejos. Nosotros desde TIPSA colaboramos con el puerto, hicimos un estudio de cómo instalar aerogeneradores en el propio dique Y claro, si podemos instalar 15, 20 megavatios, es una contribución a ese mix energético bastante importante.
Porque al final tú puedes llenar todo el puerto de placas solares, pero eso tiene un problema. La intermitencia de las renovables, exacto, que están muy bien, son muy limpias, pero llega en verano las 9 y media, 10, se apagan, ya no dan energía, y en invierno mucho antes. ¿Cómo? Claro, pero el puerto tiene una ventaja, está cerca del mar. Muchas veces cuando no hay sol, hay viento. ¿Cómo estáis trabajando para evitar esa intermitencia?
Claro, el mix energético, una de las claves es la regulación. Es decir, la regulación de la energía y buscar los sistemas de almacenamiento es clave para poder seguir ese desarrollo y poder, por ejemplo, llegar a esa electrificación vía energía renovable. Obviamente no vamos a, todas las demás no van a desaparecer, pero sí que complementar las diferentes versiones de energías marinas, por ejemplo, es decir, la energía de las olas. Desde Valencia también, hay proyectos que están intentando impulsar la instalación de captadores de energía del oleaje, que son sistemas quizá a menor escala, pero que pueden cumplir pequeños consumos locales, alumbrados, etcétera, que poco a poco pueden ir mejorando ese mix energético.
Claro, porque siempre toda la gente que ha pasado por el programa y nos cuenta esto, llegamos a la misma conclusión. La solución maravillosa que durante 100 años ha sido el petróleo no existe en renovables. Es todo la suma de pequeñas soluciones. Por ejemplo, lo que siempre hemos hablado aquí, dentro de las ciudades, el vehículo tiene que acabar siendo eléctrico. Igual el combustible que utilizamos dentro de 10 años, que serán electrones, que será electricidad de nuestro coche, proviene de una plataforma que está a 10 kilómetros en el interior del mar o en la costa, y que es un sube y baja, para que nos hagamos una idea, que con la marea y con la ola va generando energía. ¿Eso puede llegar a pasar?
Para toda Valencia.
No, pero.
Será, pero sí, pero para
parte
consumos,
del, que sea, claro, parte, sí, que sea parte del mix.
Claro, exactamente, parte del mix seguro. Es decir, al final tenemos muchos kilómetros de dique, tenemos mucha infraestructura portuaria que ahora mismo, por ejemplo, se está desaprovechando. O muchos espacios alrededor o en las cercanías de las ciudades que se pueden aprovechar para mejorar esa eficiencia energética.
No, y luego, aparte, si ha ido evolucionando el número de megavatios en las diferentes aerogeneradores, ¿quién nos dice que a lo mejor el sistema de boyas, por ejemplo, el que pusieron en el mar Cantábrico, la prueba que hicieron, no mejora y aumenta las capacidades?
Sí, todo eso funciona. Bueno, Juan Pablo, que tú vienes del CEI, del Centro de es responsable de los proyectos internacionales. Este es un proyecto internacional. ¿20 ciudades o 20 universidades? O ¿cómo en funciona esto?
En total somos 10 socios.
10 socios.
Procedentes de 8 países. Está Italia, está Grecia, está Eslovenia, está Chipre, está Malta, está España y Portugal. No sé si me he dejado alguno. No decirlo tan rápido ya no.
Es como los chistes, ¿no? Siempre
sí,
te he dejado
siempre,
alguno.
Siempre hay alguno por ahí. Y luego al final, pues nada, lo que nosotros pretendemos siempre es juntar el mix científico-universitario con el empresarial, que sería la vocación más que tiene el CEI, para esas tecnologías acercarnos a mercado, que es también una de las iniciativas y estrategias que tiene la Comisión Europea.
Los dos españoles del proyecto es el Clúster Marítimo de Andaluz, y en este caso vosotros.
El CEI Valencia.
El CEI Valencia, que sería un 10 y un 10, ¿no? Por ciento, un 20% aproximadamente, ¿no?
Sí, al final ten en cuenta pues eso, que aproximadamente rondará el 23%, no tenemos una participación un poquito mayor, pero básicamente estamos casi a la par el reparto entre los socios.
Pues ya lo sabes, Vicente, otro proyecto que viene de Valencia y que al final, esto es un programa que toca el motor, toca la movilidad.
Y hay premios también.
Sí, ¿sí? De hecho, el proyecto Maestrale se va a aprovechar que hay unos premios el próximo, lo tengo por aquí, el día 30, ¿no?
Sí, 30,
el día 30. Sí. Y el premio no es para Maestrale, pero sí será la plataforma perfecta para presentar a todo el mundo y vestir de largo a Maestrale, ¿no? En este caso.
Sí, todos los años desde el CEI entregamos premios, galardones a aquellas empresas innovadoras, principalmente de base tecnológica, que más están apostando y que se están desarrollando en nuestro ámbito, en la provincia de Valencia principalmente. Y junto con el apoyo, por ejemplo, en este caso del IBACE, del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, otorgamos estos premios a esas empresas.
Pues ya has visto, Vicente, dentro de 10 años igual, la batería de tu coche se rellena en parte con las olas del mar Mediterráneo.
Eso está bien, ¿no? Energía de las olas.
Ya no es verde, ahora es azul.
Está bien esto.
Porque estamos diciendo, si mezclamos verde y azul no sale amarillo. Y lo de energía amarilla no suena tan bien, ¿verdad? Como la prensa amarilla no tiene muy buena...
Energía azul, ¿quién lo iba a pensar, Que también vendría la energía de ahí, de las olas, de las mareas, de las corrientes, incluso de la temperatura del mar. Bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia de Juan Pablo Torregrosa, responsable de proyectos internacionales. Gracias por estar con nosotros. Y también, por supuesto, a Javier Abanades. Javier Abanades, que es responsable de innovación de proyectos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y de Diego...
Bueno, y que está sin micro también, Teresa Domene, que es la persona de prensa que nos ha ayudado a montar todo esto.
No se le escucha, pero está allí. Teresa Domenech también, por supuesto que sí. En un instante hablamos de la movilidad eléctrica frente al cambio climático, ¿eh?
Sí.
Hoy como jueves
Liria va a ser fundamental. Liria. Sí, fíjate. Hay cercanía de muchas empresas
relacionadas. A pesar de no tener mar, sí va a ser, ¿no?
Sí, pero en este caso es movilidad eléctrica. Que enchufes ahí en todas partes.
Vale, venga. Y también hablaremos, por supuesto, que con Juan Barberá, nuestro experto en el mundo de la seguridad vial, aquí en Luz de Cruce, y nos espera Quique Martí con la Triumph, que no me atrevo a decir su nombre. Lo hablamos enseguida aquí en Luz de Cruce, amigos.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra d'Irta 8. De Patacona, Patacona Motos. ¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Las olas del mar, las mareas, las corrientes marinas pueden cargar nuestro coche en el futuro, ¿eh? Lo que son las cosas esto, ¿eh? Bueno, y también los barcos y los puertos y otras muchas cosas. De eso, o sea, hemos hablado, este proyecto Maestrale, que es magnífico, ¿eh? Deja ya de cantar, Quique Martí, deja de cantar, que te la sabes, ¿eh? ¿Te la sabes esta canción? Sí, te la sabes, ¿no? Ah, vale, muy bien. Pero lo importante es que sepas cantarla, eso también. ¿También o qué?
No, cantar no.
No, cantar, no, bueno, no te atreves, ya lo sé, no te atreves.
No me la voy a jugar.
No te la juegues. Bueno, pero sí te la vas a jugar con la Triumph Strip Triple RS.
Ah, muy bien.
Lo he dicho bien, ¿eh?
Perfecto, eso sí.
Yo sabía, me había preparado, ¿eh? Llevo toda la noche sin dormir, solo para decir
repitiéndolo.
Esto. Exacto. Bueno, Quique Martí, cuéntanos de qué va esta
pues
Triumph.
Pues sí, Vicente, es para repetirlo porque Triumph este año apuesta fuerte. No tenía bastante con resucitar la Daytona 765, modelo mítico de carrera de Triumph, sino que ha cogido su naked más potente y la ha puesto a punto y afinado, prometiéndonos grandes sensaciones en calle, prestaciones de circuito.
Muy bien.
Para ello se apoyan y nos dicen que han incorporado innovaciones que han desarrollado dentro del equipo de Moto2 y las han aplicado al típico motor tricilíndrico que suelen usar. Uh-huh. Y, bueno, aparte de toda la puesta a punto, sigue teniendo una parte de ciclo espectacular. Lo que quería resaltar un poco de esta moto es la conectividad que trae. Atención, hemos llegado a este punto también en las motos.
Sí.
Al tema de la conectividad Bluetooth. Sí. Incorpora el sistema de conectividad MyTriumph, que básicamente es un módulo Bluetooth que tienes desde control de la música, hablar con el pasajero y, atención, controles de GoPro. Para la gente que suele llevar en el casco una GoPro, No sé, te gusta hacer reviews. Ahora lo voy a poder manejar desde la piña de la moto. Ya veremos esto.
Y a nivel legal, bueno,
exactamente. Aunque leía ayer justamente más que la DGT para 2020 va a regularizar el uso del intercom entre particulares.
Eso nos lo pasaba María José Alonso en la jornada de ayer y era una de las noticias que tenemos que comentar. Ahora, si no, hoy, próximos días.
Sí, no te preocupes. De ahí a que llegue lo de la GoPro, pues ya veremos. Equipará de serie cambio sin embrague, Quick Shift. Lleva los retrovisores de corte Racing, que la verdad es que están muy guays al final del puño. Y sobre todo lo que destaca Triumph, no destaca una moto por una gran potencia. De hecho tiene 123 caballos, que son muchos, ojo, entiéndase. Pero siempre hablamos, cuando hablamos de motos Racing, hablamos de motos de 1000 centímetros cúbicos y algo loco. Sino de, con su relación peso-potencia, va a ser una moto de muchísimas sensaciones y una moto que va a poder conducir bastante gente.
Triumph Street, esto que es muy callejera, porque llama Street por eso.
Claro, a ver,
se llama Triumph es callejera.
Se llama Triumph, siempre ha apostado por sus modelos clásicos, la Bonneville, ¿no? Las típicas motos con un asiento súper plano, súper bonitas, veíamos las películas de hace años. Pero llegó un momento que se metió en el mundo naked y se metió fuerte. Y se llama Street Triple básicamente porque hace una moto usable para el día a día, divertida para el fin de semana. Y al final el nombre de Street Triple viene de que su motor es tricilíndrico.
Ya, sencillamente. Bueno, algo más que destacar, porque esto de la GoPro me ha llamado la atención.
Sí,
lo hablaremos con Juan.
Lo de la
Juan Barbera no pone en duda esto.
Muy curioso. Sí. O sea, los controles los equipará, que los podamos usar o no, ya es otra cosa. Y ayer hubo presentación de Ducati, Vicente, presentación, cuéntanos. Además de la marca de Borgo y Panigale. Y presentaba sus nuevos modelos, la Street Fighter, o sea, es la Street Fighter V4, que llega para convertirse en una Monster agresiva. Con 208 caballos y sin cadenado. O sea, quiero decir, no me va a cubrir nada el aire, lo cual será emocionante cuanto menos. Esto ya la veremos cuando la tengamos en los concesionarios. Y la Panigale V2. Y es que Ducati no podía desprenderse de ese aire bicilíndrico, ¿no? De los que somos fans de la marca, siempre lo reconocemos por eso. Y a la Panigale pequeña, entiéndase pequeña, con 155 caballos, a su moto deportiva de entrada de gama, la va a renombrar como su hermana mayor. Y en vez de Panigale V4, le llamará Panigale V2 y lleva más electrónica que nunca, que pronto haremos una descripción en profundidad de esta moto.
Pues hemos probado, en este caso, una motocicleta como la Triumph y también la, bueno, la Panigale, en cierta manera. Eso es presentado, por lo menos.
Eso es presentado ayer, además.
Sí. Bueno, ¿y esa la probarás pronto o qué?
Esperemos que sí, cuando llegue.
Bueno, cuando llegue.
Son presentaciones por ahí.
Podrían enviártela ya, caramba.
Exacto, ¿no? Un pre-release.
Exacto, podrían enviártela ya. Bueno, no te vayas, Quique, que seguimos hablando y hablamos más cosas de seguridad vial. Enseguida está con nosotros Juan Barbera. Oye, voy a... Canta conmigo, ¿vale? Venga. Una, dos y...
Si un Volkswagen te quieres comprar...
A Volcenter te tienes que acercar...
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes... En Volcenter tu Volkswagen hallarás...
Volcenter, pista de silla...
Atención, porque Nissan Almenar ha sido elegido uno de los 4 concesionarios europeos, junto con Lille, con Londres, con Leipzig, como sede de la UEFA Champions League Trophy Tour. Atención al evento, que tendrá lugar este sábado 26, entre las 10 de la mañana y 8 de la tarde, de forma ininterrumpida, en el centro Avenida Tres Cruces de Valencia, en la Avenida del Automóvil. En él se va a poder visitar la exposición de la competición, fotografiarse con el trofeo, participar en actividades exteriores de habilidad futbolística, entrar en los sorteos de entradas para partido de la Champions League del Valencia, balones, camisetas, contando también con el nuevo Nissan Juke en exclusiva en la exposición. Estará presente en representación de Nissan el exjugador Carlos Marchena. En Nissan Almenar, el sábado, en la Avenida Tres Cruces, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde, que nadie se lo pierda. ¡Uha! ¡Vamos, vamos, vamos!
Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pin. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pin. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pin.
Sí. Qué grande el Chimo Bayo, ¿eh?
Sí.
Ahí está, ¿eh?
Don Joaquín.
Ah, Don Joaquín, ¿lo llamáis así? Sí, ¿los millennials? ¿Lo llamáis Joaquín?
Millennials no, pero le llamamos Don Joaquín.
Y para cuando el Nissan Juha.
Juha, es verdad, mira, el Nissan Juke.
Éxtasy.
en Nissan Almenar este sábado. Oye, por cierto, tenemos a Juan Barbera por ahí. Esta vez sí. Hola, Juan, buenas, ¿qué tal?
Buenas, Vicente, aquí estoy intentando no moverme de la habitación porque realmente con esta música se oye difícil, ¿no? hay que ver cómo se manejan los ritmos y lo que hace en un cuerpo, ¿no? Es decir, el hecho de tener un sonido que te acompaña a mover... Hay que ver, es toda una investigación el hecho de hacer ritmos musicales, ¿eh?
Sí. Además,
tiene su mérito. Tiene
poner
su mérito.
Esta música en un programa de seguridad vial, a lo mejor hace años casi no me hubiese atrevido, ¿no?
Mira, me lo has quitado de la boca, Vicente. Sí, es decir, me lo has quitado totalmente. Sí. El hecho de decir hace unos años, no sé si...
Pues critícame, no hay ningún problema, por mal hecho.
Pues la verdad es que vamos a aprovechar, ¿vale? Esto ocurre porque se ha socializado un montón de circunstancias y un montón de situaciones.
Sí.
Y hoy en día ya no es de extrañar que esto podamos escucharlo en cualquier momento.
Cuanto antes
una era cosa importante, una tipología concreta.
Esta canción en concreto, pues es verdad que nos lleva a un momento de la historia de un consumo excesivo de muchas sustancias.
Exacto.
Y es verdad que era una zona muy peligrosa, la ruta del bacalao y todas estas cosas, ¿no? Cosa diferente a Chimoballo, ¿eh? Chimoballo no tiene nada que ver con la consumo ni cosas similares, ¿eh? Lo vengo a decir por eso, que quede claro. Lo que pasa
lo conozco personalmente, no puedo corroborarlo.
No tiene nada que ver,
sí que, bueno, pues en su momento es un símbolo de lo que ocurrió y de los desplazamientos que había aquí. Y bueno, sí que es verdad que a veces lo menciono en algunas clases con el tema del abuso que tenemos hoy en día de ciertas sustancias en la conducción, pues a veces viene provocado por lo que he contado, por la socialización, de que hay cosas que parece que nunca ha ocurrido nada, no pasa nada, y bueno, aunque consumas un poco, tampoco pasa nada. Pero bueno, es difícil combatir contra esto, y la verdad es que hay que reconocer algunos méritos musicales, ¿no? Y no tiene que ver nada con lo otro, una cosa no lleva a la otra, no tiene por qué. Incluso te digo una cosa, no todo el mundo que iba a la ruta del bacalao consumía sustancias, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, hombre, también es verdad, todos no, sinceramente no,
pero bueno, es una mitología, ¿no? Parece que eso tenga que ser así. Y hoy con 40 y, bueno, con cerca de 50 años, si no has estado en la ruta del bacalao, parece que no has tenido juventud, y eso tampoco es así.
Tampoco es verdad, porque la gente que no ha estado o no hemos estado en la ruta del bacalao, yo también hemos tenido vida.
Exacto. Bueno,
teníamos vida, esta no. Bueno, en cualquier caso, sí, teníamos un asunto pendiente, así es, Juan, porque estamos hablando de la ruta del bacalao tantos años después, ya ves tú, ¿no? Qué aburrimiento para los millennials. Quique ya se ha dormido, o sea que ya está. Quique se ha dormido ya encima del micrófono. Bueno, la Comisión Nacional de los...
Tiene una relación, lo que estamos comentando no ha sido, ha sido casualidad, pero sí que viene totalmente relacionado con esto que estábamos comentando. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia pues decidirá si la DGT puede obligar o no a esas clases presenciales teóricas, que tiene intención en un borrador. Son 8 horas de seguridad vial presenciales, ¿vale?, por parte de los alumnos que vayan a examinarse del permiso B. Y amplío un poco también, creo que habían 2 horas para los permisos específicos, lo que sería moto, lo que sería camión, autobús, ¿vale?, e incluso tráiler, ¿no? ¿Qué se trata de estas horas? Estas horas se trata básicamente, precisamente, de concienciar de los peligros de lo que acabamos de comentar, entre otras cosas, ¿no? Con lo cual, está claro que hay una serie de, bueno, una plataforma de autoescuelas digitales que se queja ante cierta competencia, lo lleva al Tribunal de la Competencia, o perdón, a la Comisión de la Competencia Nacional de Valores, para que, digamos, sopese si esto entra dentro de competencia o no, pero realmente, ahora que hemos conseguido, o se pretende conseguir, que realmente los alumnos estén en el aula, que el profesor los pueda ver cara a cara, que podamos tener una clase presencial, que podamos tener unas horas con ellos y que podamos dejar de solo hacer test en las teóricas, como se hacen en muchos sitios, y poder explicar. Incluso está el hecho de que pueda entrar una víctima en el aula, bien por audiovisual, bien en presencial. Ahora que tenemos esto tan cerca, está claro que todo el mundo tiene sus negocios y tienen que ganar dinero, pero tumbar esto sería un error muy importante.
Entonces, según tu punto de vista, ¿crees que mañana debería de, por lo menos, decidir esta comisión que las 8 horas se llevaran a cabo?
Para mí totalmente sí. A lo mejor no es el formato adecuado, o habría que combinar de otra manera. Está claro que la formación online es un futuro, está ahí, es necesaria. Yo he recibido mucha formación online personalmente por falta de tiempo, y la verdad es que en algunos cursos, cuando he terminado, me ha faltado la sensación de, si hubiese tenido un profesor delante, quizá lo hubiese aprovechado un poco más. No quiere decir que no le haya sacado partido, sino que le podía haber sacado más. Está claro que la formación online viene para quedarse, hasta para quedarse, y tenemos que basarnos en ella.
Sí.
Pero para mí tiene que ser un apoyo, tiene que ser un complemento, y en el que haya una parte presencial, aunque sea mínima, y hablamos de 8 horas, que no hablamos de 40, 35 ni una semana, hablamos de unas horas en las cuales te tienes que sentar y tienes que hablar con alguien. Principalmente la formación que yo imparto ahora mismo se basa entre formación CAP, que son conductores ya profesionales, se basa en recuperación de puntos, que son gente que ya conduce, se trata de seguridad vial en empresa. La mayoría de mis alumnos, principalmente hoy, son todo gente ya conduciendo y experimentada.
Oye, Juan, ¿y no sería? Sí, sí.
Cuando trato estos temas, lo primero que me dicen es: ¿por qué no lo explicáis antes? Sí. ¿Por qué no me contaron esto? ¿Por qué esta víctima no vino cuando yo me saqué el permiso? No me lo contéis ahora que ya conduzco.
Bueno, yo estoy acostumbrado, por ejemplo, aquí hay ahora un curso de inglés online en empresas, estas cosas, y es verdad que tienes ahí al profesor prácticamente en pantalla. ¿No serviría tener el profesor ahí en la pantalla que te esté explicando a ti personalmente? Ya no a 40, sino a ti personalmente, te esté contando pues toda esta información y tal. Sí. Tengas esas 8 horas a ti o a 2 o 3 más, no digo...
Es una opción y que hoy las tecnologías lo permiten.
Por eso. ¿Por qué no en el caso de las autoescuelas?
Vicente, te lanzo la pelota. Estoy de acuerdo contigo, es decir, sí, eso sería una posible opción, clases online, en la cual el profesor esté con un contacto, porque aquí lo que necesitamos en cierta medida para poder trabajar bien es un contacto visual. El feedback es importantísimo. No es lo mismo aprender datos, memorizar, saber normas, aprender señales, que sensibilizar, interiorizar y crear actitudes.
Sí, pero
no
eso es para ti y para mí, y eso que tú eres mucho más joven que yo, pero para los chavales, los millennials, los chavales con 18, con 19 años, que están acostumbrados ya a un poco a desarrollar este tipo de contacto con las personas a través de las pantallas, pero a lo mejor no resulta tan raro.
Mientras haya contacto con la pantalla no estaría mal.
Sí.
Es decir, ¿tú realizas una entrevista mejor cara a cara o con la distancia de los micrófonos?
Hombre... a mí, personalmente, hoy en día me da igual.
Y eres un espectro de hoy en día te da igual.
Hoy en día, no, hoy en día si la entrevista es muy interesante, me da igual hacerla personalmente que por teléfono, mientras sea una buena entrevista, también te lo digo.
Pero si la haces personalmente siempre va a ser más efectiva.
Hombre,
siempre podremos buscar algún hueco.
Le ves la cara a la persona, ves un poco...
Efectivamente. Ten en cuenta que estamos en un vis-a-vis, aunque sea audiofónicamente.
Sí.
Es decir, de otra manera es algo que yo he colgado, que yo he hecho y que tú lo ves en otro momento. Entonces, ahí como todo, es decir, quizá a lo mejor no se trata ni de prohibir una cosa ni otra, sino se trata a lo mejor de darle una vuelta de tuerca más para que todo sea compatible. Hay que hacer formación online, hay que hacer formación presencial, hay que hacer horas mínimas y hay que sensibilizar. Y a veces para todo esto necesitamos estar cara a cara. Es complicado y estas empresas tienen su derecho a tener su competencia y a poder trabajar perfectamente, pero los demás también tenemos derecho a circular con seguridad.
Sí.
Está demostrado que la formación teórica que tenemos hoy, online y presencial, no funciona. Con lo cual hay que hacer algo. De teórica en las autoescuelas se da muy poco, y esto es lanzar piedras sobre mi tejado, pero es así.
Bueno.
Con lo cual, ahora que nos obligan a estar unas horas determinadas cara a alguien que debería estar cualificado, que debe de dar la cara y que debe estar a la altura, creo que es importante que no se tire para atrás.
Veremos qué es lo que opina mañana la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Volveremos a hablar de ello. Aquí me llama la atención también que dicen que aumentaría el precio del permiso, ¿no? Bueno, por mucho que aumente el precio del permiso, ¿cuánto vale una vida?
Sí.
Si tenemos que pagar un poco más por formarnos y salvamos vidas, quizá valga la pena.
Sí, lo que pasa es que ya sabes que a la gente eso...
Ya, mientras no nos toque cerca, es complicado.
En principio me toca en el bolsillo, después ya veremos si me toca en la vida o no.
Efectivamente, bueno. Efectivamente.
Bueno, pues nada, Juan, por cierto, hemos tenido algunos sucesos muy curiosos, hemos empezado con ellos, uno relacionado, incluso que el fiscal ha solicitado que se vaya del país directamente, un conductor sin carnet que, perseguido por la policía, se tiró del coche en marcha y dejó al copiloto dentro. Dijo, bueno, aquí te quedas tú.
La verdad es que esto, si lo catalogamos como tiene que ser, como una conducción temeraria, que es un delito, una persona ha cometido un delito, pues puede tener motivos para que sea expulsada de un país correspondiente a la comisión de algunos delitos, poniendo en peligro la vida de los demás, quien iba con él, que no sé si volverá a subir, y cualquier usuario que pueda encontrar por ahí, ¿no? No soy partidario de expulsar a la gente de los lugares, pero si no cumplen las normas, si no cumples con lo que tienes que hacer, si nos pones en peligros a todo, quizá a lo mejor es la opción más adecuada. Vuélvase usted a otro lugar o dejémoslo apartado en un lugar donde no ponga en peligro a los demás, ¿no? Creo que no deberíamos de permitir que se juegue con la vida de cualquiera, es decir, tan gratuitamente y tan libremente, poniendo en peligro con estas circunstancias.
Gracias, Barberá. Un abrazo.
Un saludo y seguiremos hablando del tema.
Gracias, Juan Barberá. Profesor Barberá con nosotros aquí en Luz de Cruce. 15 minutos para las 4 y tenemos todavía que hablar con Javier Cervera. La movilidad eléctrica frente al cambio climático.
I'm lying in the midnight hour, holding you just like a dream. Love is never what it seems.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre. Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye.
You are the sunshine of my life. Bueno, de sol, de eléctricos, de movilidad, del cambio climático, de todo esto se va a hablar el 29 de octubre a las 12 en el centro. Me llama la atención esto, David y Diego, centro multiusos de Giria.
Me imagino que tanto puedes jugar un partido de baloncesto, como hacer un foro para movilidad eléctrica, como campeonato internacional de truck.
Ya, ya.
Bueno, te da juego para todo.
Centro multiusos, ostras.
Petanca.
Sí, también. Petanca indoor.
Bueno, bueno. Pues en el centro multiusos de Giria, el día 29 a las 12, hay una jornada sobre la movilidad eléctrica frente al cambio climático.
Oye, me encanta la música que has puesto. ¿Ah, que sí? Sunshine, el sol ese que brilla.
Hombre, es que un hombre que brilla es Javier Cervera.
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Davidito. Y creo que también anda por ahí Quique, ¿no?
Exacto.
Bueno,
afirmativo.
Andar no anda mucho, siempre va en moto, pero bueno, sí, poca cosa.
Vicente, tienes en antena el 75% de los sí. de los vencedores de las 9 horas de Calafat, del EcoGP. Sí. Bueno, pero eso lo dejamos hoy aparte, ya. Hoy vamos a hablar.
Si no lo sacas, no.
Hay que sacarlo, en este caso, y bueno, para que veas la conciencia en este de Javier Cervera con el tema de la movilidad sostenible y eléctrica. Bueno, y se ha liado la manta a la cabeza y nos monta esta jornada. Cuéntanos, Javier, ¿de qué va esto exactamente? ¿Para el gran público o es el típico evento cerrado?
No, es un evento para el gran público. Yo creo que estamos en el año donde toda la sociedad hemos escuchado tres palabras: cambio climático, vehículo eléctrico y creo que energía fotovoltaica.
Y descarbonización.
Y descarbonización. No me da tiempo a cambiar el título ya para el martes, pero estoy completamente contigo. Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Giria y de su alcalde, y también el Grupo Iberdrola, y de la distribuidora del Grupo Iberdrola, y todos los colaboradores que creo que estás viendo delante en pantalla.
Sí, está Abaesen, Fundación Empresa Clima, Genia Global Energy, Power Electronics, AV, también AE Spain y Smart Cities.
Correcto. Pues he coorganizado con ellos esta jornada en la cual queremos integrar esos tres conceptos. Sobre todo, hacer ver al público en general, porque es una jornada para el público en general, cómo la movilidad eléctrica y con una descarbonización del sector eléctrico también y de energías renovables, focalizando un poco en esta jornada el gran impulso de la fotovoltaica, podemos aportar ese pequeño granito de arena para que el cambio climático pueda avanzar de forma más lenta.
Bueno, en este caso, eso es una dirección, el que vaya más lenta, en este caso, los problemas climáticos, pero la clave, yo creo que hoy en día, aparte de esa faceta, es cómo hacer más rápida la movilidad eléctrica. No que vaya más rápido, sino que llegue más rápido a nuestras vidas. Javier, ¿cómo crees que deben, en este caso, las autoridades reenfocar todo ese tipo de ayudas, promociones? ¿Cuál sería el camino desde el mundo de vista de alguien que está en el mundo de la ingeniería? ¿Cómo lo harías?
Pues el camino primero es que la oferta de vehículo eléctrico, que creo que ya en eso los fabricantes han empezado a hacer un camino interesante, haya una oferta más amplia que la que tenemos actualmente. Le tiene que acompañar, obviamente, que los puntos de recarga para aquellos que no disponen de una plaza donde aparcar el coche por las noches o en la oficina mientras están trabajando o en sus puestos de trabajo, creo que hay que facilitar y hacer todas las ayudas necesarias para rápidamente desplegar una red de cargadores eléctricos suficiente para esa demanda que esperemos que sea muy rápida en la compra de vehículos eléctricos. Y luego, obviamente, que cuando los fabricantes estén interesados en hacer mayor gama de vehículos y la gente los compre, haya mayor número de unidades vendidas y el precio de los vehículos puede ir descendiendo.
Sí, porque fabricar pocos cuesta mucho, pero si fabricas bastantes, al final el precio cae, Javier. Eso pasa en cualquier ramo de la industria.
Correcto. Por eso lo importante primero es una oferta, una buena oferta. Después, una buena red de distribución que soporte la recarga, montar esos puntos de recarga, y entonces la gente se animará a comprar muchas más unidades de vehículo eléctrico, con lo cual descenderá el precio.
Pues fíjate, Vicente, ahora que Vicente estaba mirándome así, como diciendo, esa es la dirección, tú sabes que a partir de 2020, Vicente, cambia lo del catálogo, las limitaciones, las multas de Europa. Yo creo, Javier y Vicente, que a partir del año que viene, los fabricantes, las marcas, van a poner toda la carne en el asador, porque ya nos han demostrado que están intentando ahora, durante 2019, retener las ventas de vehículo eléctrico. Sí. Vicente.
Sí. Oye, por cierto, tenemos ya sabemos más o menos cómo va a ir esa jornada de la movilidad eléctrica frente al cambio climático en el Ayuntamiento de Liria.
Sí, os cuento. Es una jornada concentrada en 2 horas.
Sí.
Inaugura, obviamente, la jornada el alcalde junto al presidente de ABAES, la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía.
Sí.
Luego interviene Elvira Carles, que es una persona importante porque es la directora de la Fundación Empresa y Clima. Es una fundación donde están las grandes empresas, grandes y otras pequeñas, que intentan luchar por el cambio climático. Es una de las personas que va a las cumbres mundiales del clima y está como representante español a las negociaciones. Creo que lleva de las 25 COPs que se cumplirán el mes que viene con Santiago de Chile, ella lleva acudiendo como 18-19 cumbres de cambio climático. Viene a contarnos cómo son esas cumbres y cómo se está peleando a nivel mundial por intentar solventar ese avance tan rápido del cambio climático. Después, la empresa Genia Global Energy, para la cual yo trabajo, aunque no seré yo el ponente, sino el director general, hablará del reto de la energía fotovoltaica y cómo está creciendo rápidamente en la electrificación del sistema español.
Perfecto.
Luego tenemos una cuarta pata, que es hablar de las Smart Cities. Es muy importante esa inteligencia de la red de distribución en las ciudades para poder implantar estos puntos de recarga y que esos millones, esos futuros millones de vehículos eléctricos que tengamos en las calles se puedan cargar de forma, digamos, ordenada, o que todos tengan electricidad suficiente. Para ello tenemos a el grupo ID del grupo Iberdrola. Y finalmente, como colofón, tenemos a nuestro gran amigo Javier Tomás presentando su libro Todo de Power Electronics, todo lo que debes saber sobre el coche eléctrico.
Bien, pues lo seguimos muy de cerca, si te parece. Lo seguimos de cerca, Javier. Y gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Vicente.
Gracias, Javier Cervera, de Global Genia.
Sí, y jornada el día 29 de octubre, el martes, a las 12, en Liria.
Alonso, María José nos espera.
Kia, Mercamoto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Kia Mercamoto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Kia Mercamoto e Iberdrola.
Grupo Montal.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. Hola.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien?
Todo bien.
Oye, sí, nos decía antes Quique Martí, hacía referencia a la Dirección General de Tráfico que va a legalizar los intercomunicadores de moto.
Sí, hombre, vale, muy bien.
¿Por qué te ríes, hombre?
Y en breve Navidad.
Y lo de la webcam y todas estas cosas también, ¿no?
Sí.
¿No?
Mira, lo de los intercomunicadores,
sí.
Un escrito allá por el año 2011, estaba todavía, pero Navarro, y
sí.
Quedó en el cajón y el cajón se quedó. O sea, yo, todo lo que sean propuestas, justo un poquito antes de elecciones, perdónenme que no me las tome en serio. Bueno, porque además, anda que hay que hacer camino para poder modificar todo esto y elaborar un escrito en condiciones,
sí.
Porque claro, pasa como todo, hay intercomunicadores e intercomunicadores. Es lo mismo que pasó en su día con los avisadores y los detectores, que hay dos en uno y que a ver tú cómo dices, ¿cuándo estás utilizando el avisador, cuándo el detector?
Claro.
Ahora me pongo un intercomunicador, vale, venga, voy a... que no sean de estos que me los compro, con perdón, en los chinos o que los compro por AliExpress, ¿no? De estos que se meten las orejitas, sino que sean altavoces, pero que estén debidamente homologados, ya incorporados en el casco cuando tú adquieras ese casco, ¿vale? ¿Tú cómo vas a saber que ese casco ya lo has adquirido con eso? ¿Cómo vas a averiguar que luego eso lo has comprado posteriormente? Y yo conozco algún caso de que alguien pues los ha colocado el mismo raspando la calota, o sea, el corchocito, o sea, ¿qué va a hacer? ¿A quitar los cascos a todos? ¿Hacerle perder tiempo a la Guardia Civil? ¿Quitar la espuma para ver si la calota? O sea, es que... En fin.
Bueno, una auténtica locura, pero en cualquier caso, bueno, ahí está, por lo menos lo han dejado.
Lo han dejado caer.
Oye, el día de Motorrock, el día 10 de noviembre, atención, que todavía abierta las suscripciones a través de Facebook, pueden la gente apuntarse a Motorrock para disfrutar de ese domingo en el circuito Ricardo Tormo con un montón de actividades. Habrá además un grupo rockero ahí, pues música a tope. Tendremos paella, tendremos bebida para todo el mundo y aparte sorteo, por ejemplo, no sé si cascos con intercomunicador o no, pero bueno, en cualquier caso, cascos.
Y esto no es un globo sonda. Esto es verdad.
Y esto es verdad. Y además hay algo más, tengo entendido por ahí, ¿no?
Sí. Confirmado también que vamos a sortear un chaleco airbag, el Turtle 2 alta visibilidad, donado por Elite España. Para todos los que estén debidamente inscritos, ojo, debidamente inscritos en el Motorrock 2019.
Bueno,
o sea, nada.
Todo el mundo va a estar ahí debidamente inscrito. Ahí no
y lo digo porque luego hay gente, ay, que se me ha olvidado inscribirme, que a última hora, qué tal. No. Que ojo, que también a última hora, igual que se hizo el año pasado, por parte de organización de Motorrock, que estarán por allí, estarás tú, estará Borja, habrá alguno más.
Sí.
Para todos aquellos que hasta el último momento no sepan si van a poder acudir, allí mismo en el Parque Albán, a partir de las 9 de la mañana, van a poder realizar también las inscripciones, o sea, que a ver, que siempre va a haber ahí un margen, pero que si lo pueden llevar hecho de casa y llevarlo o bien descargado en el teléfono móvil para pasar al lector, o bien impreso, da igual, pues mejor que mejor, porque evitamos más colas y todo se agilizará muchísimo más.
Bueno, Alonso, seguimos al habla, gracias.
Por supuesto, venga, hasta
un beso,
mañana,
hasta
un
luego,
abrazo.
María José.
Adiós.
Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial de Diego, que este señor es el concejal de Hacienda.
La exención de la tarifa de la hora, que es la zona azul y también a naranja, para vehículos eléctricos, está dentro de las medidas que desde el ayuntamiento estamos tomando para incentivar el uso de vehículos no contaminantes. Por tanto, es una medida más y creemos que va a ser muy positiva, puesto que va a ser un incentivo más para que la gente decida optar por vehículos de contaminación cero.
¿Qué te parece?
Muy bien.
Ah, bien.
Vale, pero tarde.
Ah, tarde.
Sí, bueno.
Siempre hay que criticar a los políticos.
Sí,
cuando deciden, porque no deciden.
No, que está
deciden,
bien, pero
es tarde. Siempre igual.
Otras ciudades de España nos llevan bastante ventaja.
Sí.
Lo dejo ahí nada más. Por lo demás, aplauso.
2020, por tanto, no pagan ni la hora, ni azul, ni amarilla, ni nada similar los eléctricos.
Exacto.
Está bien.
Me parece fenomenal.
Ya.
O sea,
ya.
El siguiente paso, por las autopistas.
También gratis.
No acortarlas, Vicente.
No.
Aquí no.
De tomar
que no
contamine. A partir del 1 de enero va a ser gratis igual, ya lo sabes. O sea, que va a ser para todos, para los eléctricos y no eléctricos. Nos vamos a ahorrar ahí un dinerillo en las autopistas.
Pero también hasta Barcelona, por ejemplo.
Va a ser toda la zona. Vamos, toda la autopista que tenemos hasta Alicante y tal. O sea,
me vas a permitir Tarragona. Que me lo creeré cuando lo vea.
Bueno, vamos a ver.
Que sea un poco incrédulo.
Sí.
Me creo muchas cosas,
cuando,
pero esto
cuando,
me cuesta.
Cuando te digan que ya es gratis, ya verás. Bueno. Gracias, Diego.
Este fin de semana Fórmula 1, no te olvides,
sí,
México.
Sí.
Horario de tardes, a las 8.
Ahí hablaremos de ello. Y gracias, Quique Martí.
A ti, Vicente.
Hasta luego. Llega la información a las 4 e inmediatamente después, Carles Villeta con la tarde en COPE más Valencia. ¡Saludos!